Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a otro miércoles de Rocadictos, miércoles de Ciencias de la Tierra que hacemos entre Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Hoy día echamos de menos a la chiquilla porque la Maca está con algunos temas ahí del trabajo en la universidad y la Vale la perdimos en la docencia, pero ya volverá. Pero está conmigo Daniel Díaz, geofísico, y Rodrigo Fernández, geólogo. ¿Cómo están, chiquillos?
Hola, Claudia, muy bien.
Hola, Bran, ¿todo bien por acá?
Hoy día vamos a hablar, les cuento, que cómo y cuándo se forman los depósitos de minerales de óxido de hierro en cobre y oro, y para eso viene más rato Irene del Real. Pero ahora queremos saludar a nuestros auditores en la Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, su señal online, pero además a nuestra gente bonita de la Radio Talcahuano, 103.7 FM, que nos escuchan en directo los miércoles, y la gente bonita también de Valparaíso, sus alrededores, por la Radio Placer es 87.7 FM, que nos escucha los domingos dominicales. Hoy día, chiquillos, les quiero contar que la facultad, la próxima semana, como hay un espacio ahí y no nos queremos volver locos antes de fin de año, vamos a hacer un viaje por la ciencia, esas cosas que nos parecen maravillosas. Y que es un evento de divulgación científica para escolares, señora, señor, joven, jovencita, siendo por ahí y tiene hijos, primos, hermanos, amigos, hijos de las amigas que están en etapa escolar, puede decirle que hay un montón de talleres, foros, paneles y charlas magistrales que van a dictar los académicos y académicas e investigadores de nuestra facultad. Para eso, Pilar Valderrama, encargada de difusión y colegios de la Dirección de Vinculación Externa de la facultad, viene a conversar. ¿Cómo estás, Pilar?
Muy bien, muchas gracias por la invitación y muy contenta por este viaje que vamos a realizar, que va a tener diferentes paradas entretenidísimas. Y tenemos como cuatro temáticas que vamos a tratar especialmente. Una de ellas, partiendo por el espacio, primero contarles, chiquillos y chiquillas, a todas, de que esta es una actividad abierta, pensada en escolares, pero también pensada en todo público. Es una actividad que también los papás se pueden sumar, pueden compartir con sus hijos, y ya que las temáticas son súper interesantes. Esta actividad va a ser la semana del 23 al 27 de noviembre. ¿Y por qué la estamos anunciando con anticipación y por qué yo estoy aquí hoy día? Es porque tenemos actividades, como decía Claudia, tenemos talleres, los cuales tienen cupos limitados. Así que es muy importante de que ustedes van a encontrar toda la información y los links de inscripción para las distintas actividades de las que les voy a hablar ahora en www.fcfm.uchile.cl. Esa es la página de la facultad donde está la noticia y ustedes van a poder encontrar todos los links para inscripción. Dentro de las actividades que tenemos en las temáticas, tenemos el espacio, que partimos con una charla magistral con el profesor Massa, va a estar entretenidísima a las 18:30 horas. José va a hablar de los 50 años de la llegada del hombre a la luna. Y la idea es que todas las charlas, todos los talleres, todo lo que nosotros tengamos en los paneles, los conversatorios, va a ser con científicos de primer nivel de investigación y ustedes van a poder hacer las preguntas directamente. Y va a ser a través de un lenguaje directo y nos vamos a poder dar cuenta cómo la ciencia y la tecnología está desarrollando nuestra vida cotidiana, cómo está en el quehacer de nuestra vida cotidiana.
Y ahí, Pilar, cuéntame un poco, cuando hablamos de escolares, ¿desde qué edad en adelante?
Yo te diría que desde séptimo para arriba. Y si es que pueden ser niños menores, debieran estar orientados un poco con sus profesores de la cátedra, haciéndole algunas preguntas previas, hay profesores que van a asistir con sus cursos completos y van a hacer trabajos después de las charlas que los niños han escuchado. Pero si tú me preguntas por el nivel de los temas y todo, yo te diría que ideal de séptimo a cuarto medio y público en general.
Y ahí las preguntas y los talleres van a ser por qué plataforma. O sea, si yo me inscribo en un taller, ¿qué va a pasar? Cuéntame un poquito la logística. Tengo que ir a la página web, que no se preocupe si no la anotó, la tendrá en las redes sociales de Rocadicto, y si no, en la página de la facultad. Yo me inscribo en un taller cualquiera. Por ejemplo, me inscribo en el taller de la Tierra que va a ser Rodrigo Fernández el día miércoles. Yo me inscribo en ese taller. ¿Qué va a pasar después?
Tú vas a tener que inscribirte con tu correo y te va a llegar un link para que tú puedas ingresar con el horario y todo.
Pero son por Zoom.
Por Zoom, sí. Y nuestras charlas magistrales, que tenemos tres, esas van a ser transmitidas por el canal de YouTube de la facultad. Que el canal de la facultad es FCFM-MedioUchileTV. Y ahí van a estar las charlas magistrales con el profesor Massa. También tenemos a Jimena Vargas, que va a hablar de un temazo, que es la situación hídrica y la escasez en Chile de agua. Y Rodrigo Moreno va a estar el miércoles 25, Jimena va a estar el jueves 26. Rodrigo Moreno va a hablar de la transición energética que estamos teniendo en el país y los desafíos que eso implica. Y una pregunta que es súper importante, la posibilidad de que Chile sobreviva sin carbonera, ¿cómo va a ser esa transición? Así que tenemos unos temas muy entretenidos, tenemos talleres, por eso es importante que ustedes se inscriban, porque son con cupos limitados. Tenemos un taller, por ejemplo, interesantísimo sobre la cosmovisión mapuche, el martes 24 de noviembre, que yo creo que es súper importante hoy día que se habla tanto del pueblo mapuche. Es importante conocer su cosmovisión y cómo se relacionan con la ciencia. ¿Cuál es la visión que tienen de la creación, por ejemplo? También tenemos un taller sobre terremotos, un taller de programación Python y un taller que es muy interesante para todos los estudiantes, que es como de competencias genéricas. Muchas veces nosotros no sabemos cómo comunicar. Podemos tener excelentes ideas, podemos tener las ganas de desarrollar proyectos científicos y no tenemos desarrollada la comunicación asertiva o la comunicación científica, así que vamos a entregar herramientas para poder también desarrollar proyectos. En Instagram estamos haciendo concursos y va a ser muy entretenido porque van a haber concursos durante toda la semana, con preguntas científicas. También vamos a hacer preguntas sobre las actividades que estemos desarrollando. Y el Instagram de nosotros es @ingeniería_ciencias_uchile. Y desde hoy está entretenidísimo todo lo que estamos haciendo en este momento en Instagram para que los chiquillos se entusiasmen a participar en esta gran actividad.
Buenísimo, Ailer. Les vamos a recordar que el día lunes y martes van a hablar del espacio exterior, los días miércoles, sí. Planeta Tierra, y ahí estará Rodrigo. Daniel, ¿a ti te invitaron a hablar el miércoles?
No me invitaron a hablar, hubiera encantado, hubiera ido, no me invitaron.
Mira, y vamos a andar cobrando ahí como la animita. El día jueves vamos a hablar de Chile, y el día viernes vamos a hablar de mi vida. Vamos a hablar, dijo la patúa, como que la prevención será mía. Pero eso, Pilar, esto es absolutamente gratuita. Cualquier persona de cualquier parte de Chile y el extranjero se puede inscribir.
Absolutamente gratuito. Yo creo que tenemos que hacer un llamado especial, dado la plataforma que estamos utilizando y dado el acercamiento que hemos tenido a la tecnología este año. Creo de que es fundamental hacer un llamado, pero con todo el entusiasmo del mundo, a los colegios, a los profesores, a los papás que nos estén escuchando, los tíos en general, que inviten a los chicos a regiones a poder participar de este tremendo viaje, porque va a ser muy entretenido y vamos a poder acceder a tener de primera mano de los investigadores información actualizada de lo que la ciencia nos significa en nuestra cotidianidad, en nuestra vida diaria.
Hola Pilar, Rodrigo, hola. Una pregunta.
Sí, Rodrigo.
Mira, yo te iba a preguntar ¿qué oportunidades tiene la gente como de interactuar en el sentido de poder hacer preguntas o plantear temas o sus opiniones? ¿Cómo es esto de la interacción con la gente?
Mira, nosotros lo que pretendemos en los paneles es que nosotros vamos, los expertos, los investigadores, van a conversar desde su punto de vista, desde su especialidad, dando la visión de cada uno, más o menos unos 15, 20 minutos. Y después de lo que se trata es que a través del chat contestemos las preguntas que vaya haciendo la audiencia, de modo de apuntar a lo que les interesa saber a los estudiantes o a las diferentes personas que estén asistiendo a cada actividad. Y hay otra cosa que hicimos que está muy interesante. Nosotros también hicimos un concurso, chiquillos, que son de videos de desarrollos científicos que hayan hecho estudiantes en el colegio. Y tenemos escuela de verano de la facultad de la Universidad de Chile, en realidad, nos entregó 4 becas para escuela de verano, y ese es el premio para todos los grupos que entreguen un video explicativo de la investigación o de la feria científica que han realizado. Así que estamos recibiendo en este momento ese material. Ya llevamos, nos han llegado hartos, así que estamos muy contentos por la participación y por saber las ganas que tienen los chiquillos de desarrollar ciencia, de conocer ciencia, y viene a romper todos los prejuicios en cuanto a que a nuestra juventud no les interesa el conocimiento, no les interesa saber lo que está pasando y el desarrollo científico. Ya llevamos más de 140 inscritos, queremos que sean muchísimos más, así que la invitación está abierta, chiquillos, a participar.
Así es, todo el mundo viaje con la ciencia, si no puedo viajar de verdad, no me importa, me voy a sacar un pasaporte de mentira y me voy a ir a viajar por la ciencia, por Espacio Interior, Planeta Tierra, Chile, mi vida. Toda la información en la página de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y le dejaremos los links en las redes sociales. Pilar, muchas gracias por venir, muchas gracias por estar con nosotros y contarnos todas estas cosas. Y ahora, antes de ir a la primera canción, Daniel tiene algo que decirnos.
Sí, Claudia, el Núcleo Milenio Paleoclima sabe que conocer la secuencia de eventos y procesos durante las principales transiciones climáticas en la Patagonia mejorará nuestra comprensión de la dinámica climática en un sector del hemisferio sur en gran parte poco estudiado. Visita su sitio web www.paleoclima.cl y síguelos en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram @paleoclima.
Ahora vamos con el tema de Black Keys que se llama Gold on the Ceiling.
Thank you.
Estamos de vuelta acá para hablar hoy día de cómo y cuándo se formaron los depósitos minerales de IOCG o óxidos de hierro con cobre y oro, perdón, IU. Estoy un poco mezclado hoy día. Para eso viene a conversar con nosotros Irene del Real. Ella es geóloga de la Universidad de Chile y doctora en geología de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Actualmente trabaja como investigadora postdoctoral en el Departamento de Geología y del Núcleo Milenio Trazadores de Metales de la Universidad de Chile. Su investigación se desarrolla en entender y caracterizar de manera multidisciplinaria los procesos de formación de los depósitos minerales, principalmente yacimientos del tipo IOCG, y utilizar estos para desarrollar nuevas herramientas de exploración. ¿Cómo está, Irene?
Bien. Hola a todos y gracias por la invitación el día de hoy.
Faltaba más. Bienvenida, Rocadictos. Empecemos por el principio. ¿Qué es un depósito mineral y cómo se diferencia de un yacimiento? Porque yo pensé que era todo lo mismo.
No, hay todo depende del vil dinero. Un depósito mineral al final es como una anomalía de un metal o de un elemento en la corteza terrestre, por ejemplo. Puede ser, no sé, por el cobre, el oro, pero puede ser que esa anomalía no sea lo suficientemente económica como para que llegue una empresa o alguien y decida explotarla y sacarla y venderla. A diferencia de un yacimiento minero, donde esa parte de la economía ya está sorteada, ya se entiende, entonces ahí sale conveniente seguir a hacer más trabajo de exploración para constatar de que ese depósito minero tiene valor económico, es económicamente significante.
Y ahí entonces anomalía sería como un montón de ese mineral junto.
Claro, sería por ejemplo...
¿Qué es una anomalía?
Si por ejemplo el promedio del cobre en la corteza es 1, cosa que no es verdad, pero digo como para tirar un número nomás, una anomalía sería si hay una zona donde ese promedio ya no es 1, sino que es 10. Entonces está como por sobre el promedio que uno esperaría de una cierta zona. Un cierto lugar.
Hola, Irene. Bueno, Chile, país minero, ¿verdad? Tenemos un montón de depósitos y yacimientos. Ahora vamos a ocupar la palabra. Y nos puedes contar, porque Chile tiene una situación geológica bien especial. Y ¿cuáles serían los procesos geológicos que influyen o redundan en por qué tenemos depósitos y yacimientos minerales en Chile?
Chile, yo creo que tiene como el contexto geológico más espectacular y especial en el mundo, especialmente para la minería de cobre. Eso yo creo que una de las características que tiene Chile y por qué pasa eso es que estamos en el borde de un margen activo. ¿Y qué es un margen activo? Quizás aquí me retan si me pongo muy técnica, pero en el fondo nosotros estamos en el borde de un margen de subducción. Entonces hay una placa tectónica, que es la placa de Nazca, que está justo al oeste de nuestra línea costera, que subducta, que entra o baja bajo como la placa sudamericana, que es donde estamos nosotros ahora sentados grabando este programa de radio. Ese movimiento lo que genera es que cambian como condiciones de presión y temperatura de las rocas en el interior, cosa de que puedan como fundirse, convertirse como en magmas y poder fluir y subir hacia cerca de la superficie. Ahora, todo ese proceso, que es lo que pasa y lo que pasa en el fondo donde estamos nosotros, acarrea como anomalías de metales hacia ese camino hacia la superficie. Eso como en un término muy general. Ahora, este como espacio de margen activo que representa a Chile ocurre en otras partes del mundo. Ocurre en todo lo que llaman el cinturón de fuego del Pacífico, y eso es toda la costa Sudamérica, o sea, en el fondo todo el margen occidental de Sudamérica, Centroamérica, de Norteamérica, pues a la vuelta por Alaska, sigue por Rusia, baja por China, etc. Toda esa zona también tiene un margen activo y tiene subducción, pero no sé, todavía es difícil explicar por qué nosotros nos sacamos la lotería con especialmente el cobre. En todos los lugares que les mencionaba también hay harta minería, pero no hay tanto cobre como tenemos acá en Chile.
Irene, y sobre Irene, eso mismo... Ah, está ahí.
Perdón, una pregunta. Ah, estoy, por si acaso tengo la conexión media cortada, así que de pronto no escucho. No, no, bueno, la pregunta que se me había quedado era que, claro, tú mencionas el cobre, pero en Chile la gente escucha también de que tenemos oro, por ejemplo, plata, fierro, litio, ¿verdad? Y independiente del mineral, ¿todos tienen relación con este proceso de subducción que tú estabas explicando?
No todos los que mencionas. Los que mencionas, la parte metálica, sí, y que nosotros vamos a relacionar eso a lo que llamamos como depósitos hidrotermales. Y eso significa que en el fondo cuando está subiendo este magma que acarrea metales, además viene con fluidos que tienen como una rica concentración de elementos que ayudan a que estos metales sigan subiendo, y eso va a generar los tipos de depósitos que mencionas, como oro, plata, cobre, hierro. El litio es diferente porque de hecho el litio es parte de la minería no metálica. Y nosotros tenemos mucho litio en Chile, como también tiene, por ejemplo, Bolivia, pero eso tiene que ver más que nada como con nuestra topografía y nuestro clima y el hecho que estamos, que parte de Chile es un gran desierto, que hay salares, que eventualmente también tiene algo que ver como con el fondo esta subducción o la tectónica o cómo se mueven, como la dinámica geológica que representa Chile, pero los procesos son bastante diferentes a todos los otros elementos que mencionaste. Entonces, yo el litio lo pondría en como en una clasificación diferente. Y también como dentro de los metales que mencionamos, por ejemplo, los depósitos que son ricos en hierro, generalmente son diferentes a los depósitos que son ricos en, bueno, pueden haber hierro con oro, como pueden haber solamente hierro, o depósitos que tengan cobre, oro, o que tengan plata y oro. Entonces va también cambiando como del tipo de depósito mineral, según el tipo de metal que tiene y los procesos como geológicos que se involucran en formar estos depósitos. No sé si se entiende.
Sí, Irene, y en esta abundancia que tenemos aquí en Chile, ¿no es cierto?, por lo que tú mencionaste hace un ratito, ¿hay otros lugares del mundo que tengan también una gran abundancia de algún mineral en particular, como tú mencionaste el cobre, ese Chile, en algunas otras partes que se dé una abundancia grande de algún mineral? En otra parte, tal vez con otro contexto geológico o con alguno similar.
Sí, yo creo que el ejemplo más entretenido que existe es el oro en Sudáfrica. Sudáfrica tiene gran parte de las reservas de oro mundiales, es como el Chile del cobre, y es únicamente una parte de Sudáfrica que tiene todo este oro y que es por un evento en particular geológico que ocurrió. Y que es muy interesante porque ocurrió este evento geológico que hizo como que llevó a una anomalía gigante de oro, como bajo superficie. Entonces imagínense que tenemos un depósito mineral de oro. Este depósito después se alzó, o sea, ya no está bajo superficie, sino que por proceso geológico se empieza a alzar. Una vez que ya está más cerca de superficie, producto del agua, del clima, del viento, esto va a empezar como a erosionar, sacar como pedazo de la superficie, empezar a erosionar este depósito de oro completo. Y lo que hace es que si el oro estaba como en poca concentración, una concentración más o menos, quizás no tan alta, al erosionarlo va a hacer que esa concentración suba. En el fondo el oro es un metal que se, como le gusta pegarse como con otros pedacitos de oro, entonces en vez de tener poquito oro disperso, vaya a tener más oro concentrado como en bolones de oro, como todas las pepitas de oro. Y lo que generó eso, y esto fue hace millones de millones de años atrás, fue que en el fondo se generó un segundo depósito sobre un primer depósito que acumuló todo este oro y que hoy en día está cerca de la superficie, como también está a kilómetros de profundidad en Sudáfrica. De hecho, el problema que tiene Sudáfrica es que ya no saben cómo seguir haciendo las minas más profundas para que sea como humano trabajar en ellas. Pero en el fondo, aquí hay otro ejemplo de otro metal que está muy, muy, muy concentrado en un solo lugar en el mundo.
Y ahí, Irene, porque uno escucha oro y plata en Chile, ¿hay minerales de oro? ¿Hay oro? Así no para que la gente se le dé la locura y la fiebre el oro, digamos, pero ¿cuánto oro? Porque uno escucha que en realidad uno siempre Chile lo asocia más con el cobre que con el oro y la plata.
Lo que pasa es que el oro en Chile ocurre como en dos o tres tipos de depósitos, pero salvo para los depósitos epitermales, que los vamos como a asociar, pensemos como en un geyser, como unas termas. Son los procesos como hidrotermales que están ocurriendo justo debajo y ahí tiende a acumularse mucho oro. Entonces, proyectos como el vilipendiado Pascualama, por ejemplo, ese es un epitermal y esa es una mina donde ahí están sacando principalmente oro. Entonces, el oro sí es un metal importante en la minería en Chile, pero en general sale como un subproducto del cobre. Por ejemplo, en un pórfido, que es el otro tipo, como tipo Chuquicamata o el Teniente, en que a veces hay de este tipo de depósito en que tú estás sacando cobre, eso es lo que más te importa, pero es como el bonus de que además tiene oro. Entonces, el oro es un subproducto de esa producción principal de cobre que sale como a costo cero, igual hace que entre un poquito más de plata. Y la plata, la verdad es que la plata, claro, no es un metal tan importante dentro de nuestra minería chilena actual. Yo creo que históricamente sí fue muy importante, pero hoy en día no hay muchas minas como dedicadas exclusivamente a la plata como elemento.
Mira, donde se entera ahí que el oro es lo que sale después del cobre. Irene, ahí, ¿por qué es importante y cómo se puede determinar la edad de un depósito mineral? ¿Por qué necesitamos determinar cómo se hace y por qué?
Porque tenemos que aprender a buscar depósitos, tenemos que aprender a entender cómo se forman los depósitos para poder buscar depósitos nuevos. Tenemos que pensar que igual, aunque tengamos mucha minería activa andando, el mundo avanza, la tecnología avanza, si queremos una sociedad con carbono neutro, necesitamos más minería. Entonces, para poder tener más minería, tenemos que saber buscar depósitos. Entonces, saber la edad de un depósito es una pista muy importante para saber dónde buscarlo. Entonces, si una edad de un depósito, no sé, pues, tiene 2 millones de años, yo no voy a ir a buscar un depósito parecido a esas rocas que tengan 30 millones de años. ¿Y cómo datamos los depósitos? Bueno, hay dos formas, hay varias formas. Uno es que podemos agarrar un mineral específico que ocurre dentro del depósito y ver la concentración que tenga de elementos, de isótopos, de elementos como que van decayendo radioactivamente, y eso es que se va modificando su número atómico a medida que pasa el tiempo porque son radioactivos, y yo veo esa diferencia y lo ocupo como una herramienta para medir cuánto tiempo ha pasado decayendo. O lo otro es ya usar las rocas donde está hospedada la mineralización o este metal de interés, y yo estimo que ocurrió al mismo tiempo que cuando se formó la roca. Entonces, esas dos formas nos sirven para poder saber la edad de un depósito mineral.
Oye, me parece todo súper entretenido, pero tenemos que ir a la pausa. Pero antes de la pausa, Rodrigo tiene algo que decirnos.
Claro, yo les cuento que el Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile es una unidad de excelencia en investigación aplicada, desarrollo y transferencia tecnológica en geofísica, con reconocimiento nacional e internacional en el ámbito académico, industrial y estatal. Si necesita más información o cotizar sus servicios, escriba a nga@ngachile.cl. nga@ngachile.cl, Núcleo de Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y creatividad en valor.
Vamos a la pausa comercial y ya volvemos. Volvemos con Rocadictos de día miércoles, Rocadictos, su programa de ciencias de la Tierra, hablando de cómo y cuándo se formaron los depósitos minerales de óxidos de hierro con cobre y oro, IOCG. Estamos con Irene El Real. Irene, empezamos. ¿Qué son los depósitos IOCG y cómo se forman?
Me encanta responder esta pregunta porque es súper literal. Son depósitos minerales que son ricos en óxidos de hierro, que esos son encontrados principalmente en dos minerales, que es la magnetita y la hematita. Y la magnetita, como para que se hagan una idea, es un mineral igual también súper literal, magnético, entonces también es fácil de reconocer. Con un imán uno lo reconoce así rapidito. Cobre, que puede estar en otro mineral, como que se llama la calcopirita, por ejemplo, que ese es como un típico en estos depósitos, y oro. Entonces, IOCG es literalmente qué es lo que es este depósito mineral. Ahora, ¿cómo se forman? Son un tipo de depósito un poco diferente, por ejemplo, a lo que uno piensa como en Chuquicamata o Teniente, que siempre ocupo como ejemplo, que son los pórfidos de cobre. Este es un tipo de depósito que es diferente, que son más antiguos, de hecho. Ocurren como entre los, 160 a 90 millones de años de nuestra historia geológica chilena. Entonces son harto más viejitos que estos pórfidos de cobre. Ocurren por procesos relativamente similares. El bloque pasado hablé de fluidos hidrotermales, que en el fondo son fluidos que vienen desde la corteza profunda y que van subiendo y que están cargados con metales y con otros elementos que ayudan a los metales a seguir ascendiendo. Pero sí, a diferencia de los pórfidos, tienen como una asignatura un poquito más que nosotros relacionaríamos como con el manto. Entonces estamos hablando más profundo que los pórfidos. O sea, algo un poquito más que nosotros llamamos en geología como primitivo. Entonces, mientras más profundo en la corteza, o sea, en la tierra esté, sería más primitivo. En general, estos depósitos IOCG son más complejos, o sea, no los entendemos tan bien como los pórfidos, por eso me gusta estudiarlos. Y también tienen la gracia de que están cerca, están en la cordillera de la costa. Entonces, si uno lo piensa como desde el lado económico, es más fácil explotar un depósito IOCG que está ahí cerquita del puerto para sacar el concentrado de cobre, que encontrar un pórfido en medio de la montaña, 5.000 metros de altura, donde la parte logística es bastante más compleja. Además, los IOCG, aunque pueden ser más pequeños que los pórfidos, como en extensión, tienen más concentración de cobre. Entonces, por ejemplo, en un pórfido, si yo voy a sacar, no sé, una tonelada de cobre, o sea, una tonelada de roca, en la zona así con mayor concentración del pórfido, esa tonelada de roca va a tener, por ejemplo, un 3%, o sea, no, como un 1% de cobre, algo así. Y de hecho, puede ser incluso bastante menos. En un IOCG, ese porcentaje de cobre es más alto. Entonces, aunque no tenga tanta extensión, yo estoy sacando como menos material, pero con mayor concentración del metal. Entonces, en ese sentido, también son bastante interesantes. Si yo fuera una empresa de exploraciones o una minera, me gustaría andar buscando eso también.
Ahí le puedo agregar un comentario, que normalmente en las minas tiene una planta que es concentradora, que toma lo que explica, acaba de explicar Irene, que esta roca que tiene algún mineral, que tiene el metal a su vez, y estas plantas funcionan con una cierta concentración de entrada, ¿qué se llama? Entonces, por ejemplo, si la planta funciona con 1% y tiene más de 1%, entonces tienen que diluir con roca estéril para poder meterlo a la planta. Es bien curioso porque implica que el hoyo que hacen siempre es grande, a pesar de que a veces esté como bien concentrado en algunos casos. O no sé si tú y yo sé que funcionan tal vez de otra manera con estas altas concentraciones, ¿tú sabes, Irene?
No, funciona similar, pero es que lo que pasa es que en el fondo tú quieres que la mina tenga la mayor, como que tenga una vida larga, que sea una mina longeva, porque igual es una inversión enorme que se hace, también es una fuente de empleo, entonces no quieres como sacar todo el material como top y después dejar alrededor algo que no sea, como que tenga un poco de cobre, pero no lo suficiente como para que sea rentable sacarlo. Entonces, como uno tiene que tener como una receta balanceada de buen material para ir sacando, diluyendo, poniéndole más o menos de otras cosas, cosa de que la mina, su vida sea más prolongada. Y eso al final, como a la larga, es mucho más rentable para la mina. Eso sí, este es un término que aprendí hace poco por mi papá, porque es ingeniero en minas, pero hay un término que es como un insulto a una mina, que es florear la mina, que es justamente sacar solamente la parte buena y dejar afuera lo que tenga más ley, y con eso mataste la vida de la mina, la reduciste, por ejemplo, a la mitad. Entonces, eso es pero lo más feo que se puede hacer en este ámbito.
Mira, donde uno aprende también ahí terminología minera. Irene, ahí un poco, porque en el fondo estamos hablando de que no es oro puro. Estos IOCG son como óxidos de hierro con oro, óxidos de hierro con otra cosa. No es un material como puro. ¿Y cómo se determina? ¿Es geoquímica? ¿El análisis? ¿Cuál es la relación de la geoquímica con los IOCG?
Claro, hay algunos minerales que es como súper obvio que está la... Por ejemplo, los óxidos de hierro contienen hierro y nosotros como sabemos bastante bien qué cantidad de hierro contienen. Hay minerales como sulfuros de cobre, que es como azufre con cobre, que nosotros también sabemos bien qué cantidad de cobre tienen y nosotros los podemos reconocer a simple vista en la roca. Y el oro es mucho más complicado porque el oro generalmente es invisible ante nuestros ojos. Está, pero está en tamaño tan pequeño que nosotros no podemos verlo, por ejemplo, en un pedazo de roca. Entonces ahí la geoquímica es muy importante, por el fondo yo tengo que entender cuál es la composición química total de esa roca o de un mineral en particular para saber, por ejemplo, si tiene oro. Ahora, esa geoquímica también es importante porque hay otros elementos que yo no los quiero en mi concentrado, yo no los quiero como activamente en lo que estoy sacando, como el arsénico. O sea, tener harto arsénico es igual un problema porque es un elemento que es súper contaminante. Entonces, muchas veces todas esas cosas nosotros las tenemos que entender como mirando como la geoquímica, en fondo cuál es la concentración de cada elemento en esta roca, para saber bien todos estos temas. Ahora, igual es bonito, por el fondo como que la geoquímica es como el alma de la roca total, donde yo veo como cada parte y muchas cosas. Yo puedo ocupar la geoquímica para infinitas cosas, para entender mejor una roca, un mineral, un depósito, de todo. Por aquí un ejemplo más o menos, más fácil, o sea, más entendible, de, por ejemplo, con el oro, porque es tan importante.
Mira, yo te quería preguntar, Irene, sobre cómo se busca esto, porque al final tú hablaste en el bloque anterior, sobre todo, que a veces se encontraban estos depósitos bajo la superficie, ¿no es cierto? A veces a ciertas profundidades, a veces un poquito más cerca, pero ¿cómo se encuentran esto? ¿Cómo se explora este tipo de depósito?
Yo creo que los IOCG en particular, lo mejor es ocupando las propiedades físicas de la roca, nosotros llamamos geofísica. Entonces, por ejemplo, les decía que tiene muchos óxidos de hierro, donde hay magnetita, que es magnético. Entonces yo puedo hacer pruebas geofísicas para ver qué tan magnética es la roca bajo superficie. También puedo ver si hay rocas que son más conductivas, como metales. Entonces, todo esto son pruebas geofísicas que yo hago desde la superficie y que me dan una señal de lo que hay bajo la superficie, subsuperficie o a qué profundidad. Y en general, para los IOCG se ocupa eso para explorar.
Buenísimo, me parece todo súper entretenido. Antes de ir a la segunda canción, me quedo pensando. Antes de ir a la siguiente canción, te quiero contar que el Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes cumple 10 años. Y en ese marco se realizará un conversatorio el próximo lunes 23 a las 4 de la tarde, que contará con la presencia del subsecretario de Energía, Francisco Javier López, la gerente general de Geotermia del Norte, Viviana Menezes, y el presidente del Consejo Geotérmico de Chile, Felipe Ríos, moderado por el director de Ciego y académico de nuestro departamento, Diego Morata. Acompáñanos a revisar los avances y prospecciones de la geotermia en Chile con estos invitados en el YouTube del SEGA, que lo encuentra en SEGA Geotermia, así todo junto. Y ahora vamos a ir a la canción Fleetwood Mac de Chain y volvemos con el último bloque con Irene El Real.
Listen to the wind blow.
en el último bloque de Rocadictos de día miércoles, hablando sobre la formación de depósitos minerales de óxidos de hierro con cobre y oro, que suena súper bonito. Y OCG con Irene del Real. Irene, ¿qué es lo que falta por entender en cuanto a la formación de depósitos minerales en Chile?
Yo creo que depende de los tipos de depósitos, también depende de los lugares. Estuvieron muy de moda los porfios cupríferos como de la zona de Chuquicamata, Calama, por ahí. Ahora hay mucho que se ha hecho en el mundo de los IOCG, donde todavía queda mucho por entender, pero hay otras zonas del país que están todavía empezando a descubrirse y entenderse, como por ejemplo, si uno va de cordillera arriba, o sea, si uno va de Copiapó hacia la cordillera hacia arriba, hay otra franja como depósito que se llama Maricunga, y que ahí todavía no se entiende bien por qué se formaron, qué cambio, por qué hubo como procesos hidrotermales a esa altura, etc. Entonces yo creo que hay mucho por hacer, porque hay todavía, porque tenemos muchos depósitos. Y yo creo que especialmente en el mundo de los IOCG, que son como los que más me gusta a mí, todavía no entendemos bien cuáles son los procesos geológicos que controlan la formación de estos depósitos. Tenemos algunas pistas, como algunas sugerencias, pero no tenemos como pruebas así totalmente claras sobre cómo se forman. Entonces todavía hay un campo grande de investigación, porque como les mencionaba antes, si nosotros queremos buscar depósitos nuevos, tenemos que saber entender cómo se forman para poder buscarlos mejor. Y otra cosa que es súper, que a mí me gusta mucho de trabajar en este tema, que en el fondo ya puede sonar que lo único que a uno le interesa es encontrar el metal y cómo se formó, pero los procesos que en el fondo mueven los metales a través de la corteza hacia la superficie o hacia como donde los encontramos, también tienen que ver como con la geología en general. Tienen que ver con la tectónica, tienen que ver con la topografía, tienen que ver con la química, tienen que ver con los volcanes incluso. Entonces, es un mundo de la geología que además abre muchos flancos para entender otras áreas de la geología, quizás no tan, que uno no relaciona tan generalmente como con la minería.
Irene, y para ir terminando estas preguntas que hemos hecho hoy día, vamos a terminar con algo medio polémico, ¿ya? Entonces, esta relación entre medio ambiente y minería, porque uno piensa a veces en el futuro como de la sociedad que uno quiere construir, ¿no es cierto? Y se espera construir una sociedad más limpia, más respetuosa del medio ambiente. Y en general está la imagen de que la minería no lo es, que la minería está en el otro lado. ¿Tú crees que existe como una posibilidad de compatibilizar esto, este respeto con el medio ambiente, ¿no es cierto? O este futuro más limpio y la minería como industria.
Sí, y tiene que existir. O sea, no hay una chance de que no exista. Porque justamente un futuro de energías renovables, ya sea donde nosotros dependamos, como que nosotros queremos, por ejemplo, más energía solar, los paneles solares no están hechos de aire, están hechos, de hecho, gran parte de cableado, que son metales que nosotros sacamos de la minería. Entonces, un futuro sustentable depende de que sigamos teniendo minería. Ahora, las mineras también tienen que aprender a que se puede hacer minería de manera más limpia. Y yo creo que eso ha sido un aprendizaje que nos ha tomado más de un siglo en entender que no se puede andar haciendo minería tonta y a loca y dejándola embarrada, ya sea con glaciares, comunidades, lo que sea. Pero en el fondo, yo creo que también existe como que tiene que haber más exigencias de parte del gobierno, del Estado y también de las mineras. Ellas mismas tienen que proteger como su, más que su identidad, como su fama y portarse bien ambientalmente. Ahora, yo creo que una cosa tiene que ver con la otra. Lamentablemente en Latinoamérica hemos conocido casos donde la minería se ha portado pésimo. Ya sea, podemos pensar en nuestro ejemplo, gran ejemplo nacional de Pascua Lama, pero también ejemplos como el tranque de Relave en Brasil que se rompió, que esa cuestión dejó más de 300 muertos, y eso es negligencia de la minera, y eso sin contar todo el impacto ambiental que tuvo eso. Y en fondo, cada uno de esos problemas deja a la empresa minera también muy mal parada. De hecho, por ejemplo, en el caso de Vale, hasta bajaron sus acciones cuando pasó eso. Entonces yo creo que son dos cosas que van de la mano. Yo creo que nosotros necesitamos poder transicionar a energía limpia, porque como sociedad no tenemos otra opción. Ahora que, no sé, los gobiernos se den cuenta, los países se den cuenta, bueno, eso quizás tome tiempo. Y esa energía limpia va de la mano con minería, pero tiene que ser con una minería que sea más sustentable. Si quiero dar un ejemplo, por ejemplo, el depósito IOCG, donde yo he hecho gran parte de mi investigación, que se llama Candelaria, que está cerca de Tierra Amarilla. Ellos, para no drenar, por ejemplo, la napa subterránea de agua, han hecho como trabajan, por ejemplo, ocupando las aguas grises de Copiapó. Entonces, agua que no serviría, ellos lo ocupan para sus labores mineras, cosas de poder reciclar el agua. Y de hecho, dentro de la misma mina, hacen lo posible para reciclar el agua varias veces y así consumir la menor cantidad de agua posible. Entonces, yo creo que iniciativas así tienen que seguir pasando, quizás a mayor escala. Tenemos que preocuparnos de que, por ejemplo, los tranques de relave dejen de contaminar, que las minas se cierren correctamente, que se entregue la tierra de vuelta en el mismo estado en que se la pasaron a la empresa, y así sucesivamente. Pero yo creo que eso es clave, todo esto.
Sí, eso mismo te quería preguntar, porque en el fondo hoy día la minería está como súper mal valorada socialmente por esos mismos casos. Además de la energía limpia y la sustentabilidad, ¿cómo crees tú que debiera apuntar el negocio de las mineras para no ser solo una fuente económica, pero sino también amigable con las comunidades y el medio ambiente?
Yo creo que la minería igual está aprendiendo a hacer eso, porque en el fondo cuando una minera se quema con la comunidad, se quemó. Y de hecho esa comunidad es muy difícil que acepte a una minera que venga después. O sea, en el fondo como que quemaron el lugar. Entonces también hay responsabilidad grande ahí. Yo creo que las mineras tenían un mal comportamiento, ser menos como condescendientes con las comunidades que los rodean, cosa que ha cambiado. Ha cambiado de forma de que integran más a las comunidades, a las propias operaciones, a las decisiones que se toman. Y hay otros ejemplos bonitos en que, por ejemplo, hay proyectos mineros, no conozco ninguno en Chile, donde la comunidad es partícipe de todas las decisiones que se hacen en la mina. Entonces ahí ya hay una cosa de pertenencia y de responsabilidad compartida que ayuda muchísimo. Y con decirte que hoy en día hay consultoras que son antropólogos, sociólogos, que trabajan única y exclusivamente en poder crear lazos entre la minería y las comunidades. A veces a los geólogos o a los mineros les falta tacto. Bueno, hay gente que se dedica a trabajar eso mismo, porque sin las comunidades que estén apoyando los proyectos, no hay cómo sacarlos adelante tampoco. Hay un estigma demasiado grande.
Buenísimo, te agradezco mucho todo tu tiempo, todas las explicaciones. Yo estoy regio, chiquillo. ¿Alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta para Irene antes que la soltemos?
No, dejemos a Irene, ¿cómo la vamos a tener aquí? La vamos a retener más tiempo todavía.
Claro, ahí lo tenemos.
Ya le hemos sacado el jugo.
Sí, pues ya está bueno.
Oye, Irene, súper claro todo. Me parece que igual va a ser un tema tan complejo. Nos quedó, o por lo menos a mí me quedó súper claro de lo que estábamos hablando. Agradecemos tu tiempo de venir y antes de irnos, como una tradición de Rocadictos, tus segundos para decir libremente lo que tú quieras decir y tu recomendación, por favor.
Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Estuvo muy entretenido y me encanta hablar de temas polémicos que tengan que ver con minería, así que cuando quieran. Segundo, como soy muy mamona, le voy a mandar saludos a mis papás y les voy a decir que me escuchen. Así que saludo a mi papá y a mi mamá, que no veo hace rato, pero parece que nos vamos a ver la próxima semana porque viven fuera de Santiago. Recomendaciones. Quiero recomendar mi último libro favorito que leí, que es Poeta Chileno, de Alejandro Zambra, que se lo recomiendo a todos demasiado. Es un libro precioso, de hecho me dejó llorando a moco tendido. Muy emocionante. Y película, creo que lo subieron hace poco a Netflix, uno que se llama Mi Maestro el Pulpo, que suena como una premisa muy extraña, pero es un documental sobre la relación entre un buzo y un pulpo en Sudáfrica, que es también una excelente enseñanza sobre la importancia del medio ambiente y de la biodiversidad que debemos cuidar.
Buenísimo, muchas gracias. Recomendaciones, chiquillos. Rodrigo.
Yo les cuento que este día lunes se lanzó la página web Revista Ciencias de la Tierra, donde puedes visitarla y encontrar información, contenido muy claro y didáctico, hecho para todo público, especialmente para estudiantes, sobre recursos naturales, patrimonios naturales, geociencia en general. Y pueden encontrar en la página web www.revistacienciasdelatierra.com.
Yo les quiero decir que las postulaciones para los cursos de verano del próximo año 2021 de la Escuela de Verano terminan este domingo 22 de noviembre. Esta versión contará con una gran variedad de cursos enfocados en geociencias, como por ejemplo, cómo son los volcanes en erupción, la geofísica, la ciencia de los peligros naturales, la geología, de minerales a montañas, dinosaurios del mundo y paleontología y mucho más. Visita la página www.edb.uchile.cl para mayor información.
Les quería recomendar que el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, donde yo trabajo, los invita a las jornadas de posgrado en geofísica. Esta iniciativa es una gran oportunidad para que los estudiantes de pregrado en general vean algunos de los temas de investigación que se realizan en el Departamento de Geofísica, además de mostrar las actividades académicas de los estudiantes a la comunidad. En esta instancia presentarán estudiantes en general de posgrado, ya de distintos niveles del departamento, y pueden revisar el programa en los enlaces que vamos a poner ya en las redes.
Y ahí, si alguno de ustedes está en el colegio y no sabe qué estudiar y en una de esas no sabe lo que hacen los geofísicos, esta también es una súper buena instancia para conocer el trabajo de la geofísica. Queridos, eso ha sido todo por hoy, y hablando de geofísica, los dejo invitadísimos para la próxima semana, que es la Semana de la Innovación en la Facultad, y que vendremos a hablar precisamente de eso con alguien del Núcleo de Geofísica Aplicada que nos visita. Esto ha sido todo, Rocadictos de Día Miércoles, nos vemos la próxima semana. Chao, chiquillos, chao a todos y todas.
Chao, chao, cuídense.
Chao, gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos, espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.